La siguiente es una realización de JS Producciones.
Las noticias llegan a cada instante. El mundo no se detiene y usted necesita estar informado. Panorama informativo. Todo lo que sucede en el país y en el mundo. Panorama informativo. Conducción El Santo.
Macri, tras el anuncio de la fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner, dijo: el país que nos dejaron no tenía futuro. Sin mencionar a los candidatos, el presidente dio detalles de las condiciones en las que su gobierno asumió el mandato en 2015. No había ni puertos, ni trenes, ni energía. Por su parte, Alberto Fernández busca ahuyentar la idea del títere de Cristina. En un gobierno, el que decide es el presidente, dijo. Con ella vamos a ser más amigos que nunca, dijo el candidato K al Ejecutivo, que explicó que nunca se desdijo de las críticas que le hizo a la ex mandataria. Jaime Durán Barba, sobre el anuncio de Cristina Kirchner, dijo: es la primera vez que el candidato a vice presenta a su presidente. El consultor de Macri consideró que la decisión de la expresidenta es claramente negativa para la posibilidad de una victoria del peronismo. Deja en claro quién es el que manda, destacó. ¿Quién es quién en la mesa chica de Alberto Fernández que se lanza a tejer la unidad peronista? El postulante presidencial kirchnerista está rodeado por un grupo de dirigentes de larga trayectoria en el peronismo. La experiencia del grupo Callao. Fernández se reconcilió con Cristina Kirchner en febrero del año pasado, en momentos en que el ofrecimiento de la candidatura presidencial al ex jefe K de gabinete no era ni siquiera una posibilidad. Con ella no alcanza y sin ella no se puede, dijo en ese momento el exfuncionario K, al empezar a trabajar en la reunificación del peronismo para derrotar al gobierno en las elecciones presidenciales. Meses después de la reconciliación con la exmandataria, lanzó el llamado Grupo Callao, un espacio coordinado por él para trabajar en su objetivo de unir al peronismo y armar una plataforma política alternativa a una potencial administración de Cambiemos para el 2019. Entre los referentes del espacio se encuentran los exfuncionarios bonaerenses Miguel May Cuberos, Claudio Ferreño y Santiago Cafiero, nieto del histórico referente peronista Antonio Cafiero. Cuberos es conocido como un operador todoterreno del PJ, fue director de la Casa de Mar del Plata en Buenos Aires y estuvo a cargo de la Subsecretaría de Relaciones Institucionales durante la gestión de Amado Boudou en el Ministerio de Economía. En 2017 trabajó para la campaña Florencio Randazzo, cuando el exministro del Interior compitió por el peronismo en provincia sin lograr conseguir una banca como senador. Un policía retirado mató a su exesposa de un balazo en la cabeza cuando llegaba a una fiesta de 15 en Marcos Paz. La víctima, de 51 años, fue sorprendida por su expareja en la puerta del salón. En medio de una discusión, el hombre sacó una pistola y disparó a corta distancia. La mujer era una empleada municipal de la localidad bonaerense de Marcos Paz, que fue asesinada de un balazo en la cabeza frente a un salón de fiestas, y por el femicidio detuvieron a su exesposo, un policía retirado. La mujer tenía 51 años. El crimen ocurrió el sábado por la noche alrededor de las 21 en el cruce de Avenida Rivadavia y Feijó, en la localidad del oeste de Gran Buenos Aires. Todo comenzó cuando la víctima, Cristina Noemí Rodríguez, llegaba con su pareja e hijos a un cumpleaños de 15 en el salón Peto Eventos. Un médico universitario abusó de 177 estudiantes durante 20 años. Fue en Estados Unidos. De acuerdo a la investigación, la Facultad de Ohio State estaba al tanto de las denuncias y no hizo nada para frenarlo. Un médico de los equipos deportivos de la Universidad de Ohio State en Estados Unidos abusó sexualmente de al menos 177 estudiantes entre 1979 y 1996. Según un informe difundido el viernes, el personal de la institución educativa tuvo conocimiento de las denuncias, pero las ignoró. Se trata del médico Richard Strauss, que se suicidó en 2005. De acuerdo a la investigación elaborada por los estudios de abogados Coye LLP y Perkins, la universidad tenía conocimiento de los abusos sexuales desde 1979, pero las acusaciones en su contra no fueron tomadas en consideración hasta 1996. Ese año fue apartado de sus funciones como médico deportivo, aunque siguió en nómina de la universidad hasta jubilarse en 1998, informó la agencia EFE. Los abusados fueron atletas de al menos 15 deportes y otros estudiantes a los que Strauss trató en el centro de salud de la universidad o en su clínica fuera del campus. Strauss realizaba rutinariamente exámenes genitales excesivos a los varones y aparentemente innecesarios bajo el punto de vista médico, independientemente de la condición médica que los estudiantes pacientes presentaban, indicó el informe. Brutal agresión a Arnold Schwarzenegger en una exhibición de gimnasia. Le pegaron una patada voladora en la espalda. El actor estaba en Sudáfrica promocionando un evento deportivo cuando sufrió el ataque, que quedó filmado. En un video difundido por las redes sociales se observa que la estrella de Hollywood y exgobernador de California estaba grabando la performance de una joven que estaba saltando la soga cuando de repente un sujeto, de manera repentina, saltó de la nada y lo agredió por la espalda. El actor de Terminator cayó al piso aturdido por el golpe, mientras que sus hombres de seguridad reducían al agresor. Las decenas de fanáticos que habían ido al lugar para estar cerca del ídolo no podían creer lo que había ocurrido. Más tarde Schwarzenegger habló del episodio y agradeció a sus seguidores por la preocupación. Tras el anuncio de Cristina Kirchner, el gobierno redefine la estrategia electoral con la mira puesta en abrir Cambiemos. Pese a que el macrismo duro asegura que no habrá cambios, la UCR insiste con una reformulación de cara a las presidenciales. La apuesta por la polarización, ahí está, vigente todavía. Volver al pasado sería autodestruirnos, fueron las primeras declaraciones que hizo al respecto el presidente Mauricio Macri al hablar en un acto en la ciudad. Así, el jefe de Estado dejó en claro que seguirán apostando a la estrategia de polarización con el kirchnerismo, en tanto que el jefe de gabinete, Marcos Peña, difundió en la tropa oficialista un mensaje de WhatsApp en el que aseguró: no nos cambia cómo se organiza la oposición. Sorprendidos, analistas creen que la fórmula kirchnerista presionará sobre el dólar. Si bien observan un corrimiento hacia el centro de la expresidenta, en el corto plazo se prevé un escenario de volatilidad. La fórmula impensada Alberto Fernández-Cristina Fernández de Kirchner sorprendió a propios y extraños y dividió las aguas entre los analistas del mercado. Están los que creen que el anuncio complica las chances del gobierno de ser reelecto y de Alternativa Federal de competir, y también los que a mediano plazo ven un corrimiento hacia el centro de la expresidenta que debería calmar a los inversores. Pero unos y otros coinciden en algo. Esperan turbulencias este lunes en el valor del dólar, los bonos y las acciones argentinas que cotizan en el exterior. La falta de certezas quedó clara en una encuesta tuitera que propuso el socio y director de la consultora Research for Traders, Gustavo Neffa. El analista preguntó sobre la reacción del Merval y los bonos de este lunes. Con 1,000 votos, la mayoría de sus seguidores son traders e interesados en las finanzas como él. Los resultados estaban parejos. Un 52% esperaba una suba de los activos argentinos, mucha o poca, y un 48% un descenso. Tras el anuncio de Cristina, Massa y Urtubey reiteraron su pertenencia a Alternativa Federal. En una emisión especial del programa Dos Voces, el exintendente y el gobernador descartaron llegar a un acuerdo con el kirchnerismo para las elecciones. El WhatsApp de Marcos Peña, que es furor en Cambiemos tras el anuncio de Cristina, el jefe de gabinete, compartió una reflexión después de que la expresidenta oficializara su candidatura a vice de Alberto Fernández. La jugada de Cristina Kirchner de bajarse de la carrera presidencial y acompañar en la fórmula a Alberto Fernández sorprendió a toda la arena política en la mañana del sábado. Pero, rápido de reflejos, el hombre fuerte del macrismo, Marcos Peña, salió a arengar a su tropa con un contundente mensaje de WhatsApp. El mensaje es el siguiente: la línea que a nosotros no nos cambia cómo se organiza la oposición. Somos una fuerza coherente que representa el cambio, el futuro y la vocación de no volver atrás de la mayoría de los argentinos. Más que nunca, defensores del cambio. La reacción de los gobiernos peronistas a la fórmula de Alberto Fernández con Cristina Kirchner. 7 mandatarios provinciales ya expresaron su apoyo a la precandidatura del ex jefe de gabinete de Kirchner para las PASO de agosto. Luego del anuncio de la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Kirchner para las PASO de agosto, varios gobernadores del Partido Justicialista no tardaron en expresar su apoyo al ex jefe de gabinete y la expresidenta. Desde Tierra del Fuego hasta Chaco, desde Santa Cruz hasta Tucumán, los caudillos incluso destacaron el gesto de la senadora para intentar alcanzar la unidad del peronismo. La gobernadora de Tierra del Fuego, Rosario Bertone, fue una de las primeras en pronunciarse desde Twitter: vuelve la esperanza para todos los argentinos por el camino de la unidad. Como bien dice Cristina, primero la patria, después el movimiento y por último los hombres y las mujeres. Estamos con vos, Alberto. El odio al amor, la relación entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner, la flamante fórmula presidencial, la expresidenta y el exjefe de gabinete, se distanciaron en 2008 y desde entonces el exfuncionario arremetió contra su figura. Tiene una gran distorsión de la realidad, dijo Fernández, Alberto Fernández, en aquel momento. El día en que Alberto Fernández destrozó a Cristina, dijo: es dificilísimo encontrar algo virtuoso en su último mandato. En 2015, el ex jefe de gabinete lanzó duras críticas hacia la expresidenta. Ahora, Alberto Fernández y Cristina Kirchner juntos en una fórmula presidencial en la que ella va de vice, la noticia puede sorprender a más de uno, sobre todo si se recuerda las duras críticas que el ex jefe de gabinete le hacía a quien fue su jefa. En el último mandato de Cristina es dificilísimo encontrar algo virtuoso, declaraba en una entrevista en el programa Animales Sueltos por América TV el 17 de diciembre de 2015, una semana después de que Cristina dejara el sillón de Rivadavia a Mauricio Macri. El político, que fue jefe de gabinete durante el gobierno de Néstor Kirchner entre 2003 y 2007 y los primeros meses del primer mandato de Cristina hasta julio de 2008, cuestionaba los abusos de la exmandataria y su distorsión de la realidad. En el segundo mandato de Cristina es dificilísimo encontrar algo virtuoso. He hecho un enorme esfuerzo. Lo único virtuoso que tuvo el último mandato es el desarrollo en ciencia y tecnología, afirmaba, en alusión al lanzamiento del ARSAT. ¿Busca el indulto? Esta pregunta, ¿no? Es la teoría de un dirigente radical sobre la jugada de Cristina Kirchner. El diputado Mario Negri apuntó a una artimaña legal que le posibilite a la expresidenta recibir un perdón de Estado por sus causas de corrupción. La decisión de la expresidenta Cristina Kirchner de acompañar como precandidata a vicepresidenta a Alberto Fernández causó asombro a todo el arco político. Sin embargo, el dirigente radical Mario Negri, a pocas horas del anuncio, lejos de mostrar sorpresa, ya esbozó una teoría de por qué la exmandataria eligió ser segunda en la fórmula. Todo se basaría en una artimaña legal mediante la cual Cristina estaría imposibilitada en autoindultarse en el hipotético caso de que los juicios por corrupción en su contra avancen con condenas y después de las frecuentes apelaciones quedaran firmes. Eso sí, como cualquier otro ciudadano, un vicepresidente sí podría recibir el indulto ante cualquier condena si lo firma otra persona que ejerza la primera magistratura de Estado. Por eso Negri se volcó a las redes sociales, donde esbozó la pregunta: ¿Cristina estará buscando el indulto? Por eso pone a otro de presidente, ya que ella no podría autoindultarse, sostuvo. Mario Raúl Negri es lo que tuiteó, tal cual se lo leo. ¿Cristina estará buscando el indulto? Por eso pone a otro de presidente, ya que ella no podría autoindultarse. Tiene un problema. Los argentinos no somos tontos y mayoritariamente no queremos volver al pasado. En las urnas frenaremos esta maniobra. No habrá impunidad. La salud de los argentinos va de mal en peor. En nuestro país preocupan las nuevas cifras sobre salud. 6 de cada 10 argentinos tienen exceso de peso, según la cuarta encuesta nacional de factores de riesgo. El sobrepeso y la obesidad avanzan con un fuerte crecimiento desde la primera edición de la encuesta en 2005. También aumentaron la prevalencia de sedentarismo y la diabetes, y es muy bajo el consumo de frutas y verduras. La población estudiada fueron mayores de 18 años de todo el país en 42.454 hogares. Este estudio epidemiológico del INDEC es un diagnóstico actualizado sobre los principales factores de riesgo causantes de las enfermedades crónicas que generan el 70% de las muertes en Argentina. La caída del costo argentino mejora la competitividad en el corto plazo. El índice de costo argentino de la producción, ICAP, que elabora el Instituto de Economía de la UADE, cayó en febrero 11,4% en términos reales respecto del mismo mes de 2018. El ICAP sintetiza la evolución de 12 factores que componen los costos de las empresas, como la presión tributaria, la tasa de interés, la energía y los costos laborales, entre otros. La caída se debió a que el aumento nominal de los costos en el periodo mencionado fue licuado por el salto del tipo de cambio, 93% entre febrero de 2018 y febrero de 2019, y su traslado a los precios mayoristas, que en términos interanuales subieron el 64,4% en el mismo periodo. Ese fue el caso del costo laboral y del costo logístico, que aumentaron 34,1% y 56,6% en términos nominales, respectivamente. Otro factor relevante en los costos empresarios, como es el costo del dinero, se incrementó sustancialmente en términos reales, con efectos negativos para las empresas tomadoras del crédito. De la misma manera, aquellas que son grandes usuarias de energía, en sus distintas formas, vieron aumentar en términos reales el costo de la electricidad y del fuel oil.
Queremos conocer tu opinión, sugerencias, etc. Nuestro WhatsApp es 549-11-3469-2623. 549-11-3669-2623. 3469-2623. Email ciudad@losangelesradio.com.ar.
Atención radiodifusores, a los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias.
Panorama informativo. Panorama informativo. Seguimos con más noticias para usted.
El papá de un nene que espera un trasplante quiere que se modifique la ley Justina. Son chaqueños, están solos en Buenos Aires porque la obra social no cubre la estadía de la mamá y sus dos bebas. El hombre propone que no sea necesario el consentimiento de los padres para que un menor de edad se convierta en donante. Don Juan Carlos y doña Sofía rebajan el tono de su tensa relación. Los reyes eméritos cumplieron 57 años de matrimonio, una unión rota desde hace mucho, pero mantenida en el tiempo por su compromiso con la corona. El surrealismo de Salvador Dalí en más de 100 obras al alcance de todos. Los relojes blandos, Alicia en el País de las Maravillas, el costado feminista del artista y 7 fotografías tomadas por Enrique Sabater que lo muestran en la intimidad de su casa en Cadaqués, se pueden disfrutar en el Centro Cultural Borges. Efecto mariposa. Estamos todos conectados. Las consecuencias de nuestras acciones mínimas tienen efectos imposibles de imaginar que se expanden de forma exponencial. Desde hace muchísimos años es sabido que todos estamos conectados por lo que se llamó la teoría de 6 grados de separación que inauguró el inglés Friedrich Kierkegaard y que tiempo después demostró el famoso psicólogo Stanley Milgram. La idea principal dice que cada persona en el mundo puede llegar a cualquier otra a través de 6 contactos. Hace poco tiempo, con la explosión de las redes sociales, ese número cambió a solo 3,57 personas para llegar a la otra. Facebook es una de las causas de este achicamiento de distancias de relaciones. Por supuesto que son todos conceptos cuestionables y que inauguran muchas preguntas acerca de si la tecnología nos acerca en verdad, si lo virtual es también real y otras reflexiones que emergen como pop-ups en todos los medios posibles en los que se permita reflexionar sobre estos tiempos. Madonna generó un escándalo político en Israel por su presentación en el Festival Eurovisión. Una bailarina que participó de su coreografía en Tel Aviv lució una bandera palestina en la espalda. La ministra de Cultura de Israel, Miri Regev, lamentó este domingo que Madonna incluyera en su show de este sábado por la noche, sobre la espalda de una de sus bailarinas, una bandera palestina. El espectáculo tuvo lugar durante la gran final de Eurovisión 2019 en Tel Aviv. Creo que no debería involucrarse la política en un evento cultural o musical como este. Pienso que fue un error inapropiado y con todo el respeto a Madonna, cosas así no deberían ocurrir, dijo la ministra en Jerusalén, según reprodujo el diario Times of Israel. Atentado en Egipto contra un bus turístico cerca de las pirámides de Giza causó al menos 17 heridos. Un artefacto explosivo estalló junto a la ruta cuando pasaba el colectivo con turistas. El ataque se produce a poco más de un mes de que comience la Copa de África de Naciones. Un total de 17 personas, entre ellas sudafricanos y egipcios, resultaron heridas este domingo en una explosión al paso de un autobús de turistas cerca de las célebres pirámides egipcias de Giza, al sudoeste de El Cairo. El artefacto explosivo estalló junto a la ruta al paso del autobús de turismo que circulaba hacia Giza, cerca del lugar donde se encuentra en construcción el nuevo Museo de Antigüedades Egipcias, al pie de las pirámides. Desalineada y no suele pintarse. Así, con estos términos, surgieron estos escalofriantes detalles del espionaje del ejército a líderes montoneros exiliados. TN publicó documentos que exponen el seguimiento de esa fuerza sobre referentes de la agrupación, sus gustos por el cine y los bares, el maquillaje de las mujeres y los modales de los hombres, del caminar fanfarrón de Vaca Narvaja al nerviosismo excesivo de Perdía. La chica que denunció por abuso a un senador provincial de La Cámpora pide su renuncia, aunque fue apartado de las comisiones que integraba. Jorge el Loco Romero sigue en su banca. Stefani Calo asegura que hay complicidad en la agrupación para protegerlo. Esclavos en la cosecha, ¿cómo viven los que trabajan a destajo en condiciones inhumanas en Neuquén? Los testimonios en primera persona de los cosechadores víctimas de una presunta red de explotación son escalofriantes. Son un grupo de trabajadores de la cosecha en una chacra cercana a Neuquén capital, viven como esclavos y sin que les paguen sus salarios. Y ahora, tras impulsar una denuncia por trata de personas, dieron su testimonio en primera persona. Un policía se resistió a un robo en la puerta de su casa y lo mataron con su propia arma. La entradera ocurrió en Rafael Castillo. Uno de los delincuentes le disparó al menos 4 veces. Según las primeras informaciones, la secuencia de hecho comenzó cuando 3 delincuentes abordaron al efectivo para robarlo. El uniformado intentó resistirse al robo, pero en medio del forcejeo, los ladrones lograron quitarle el arma y uno de ellos le disparó al menos 4 veces. Luego de matar a la gente, los ladrones escaparon. Hasta el momento se desconoce el avance de la investigación, pero no hay ningún detenido. Salvaje nocaut en las MMA. Una brutal trompada le produjo 8 fracturas en el rostro. El norteamericano Sage Northcutt fue noqueado por el brasileño Cosmo Alexander en el primer round en su debut en la promotora asiática One Championship. La carrera de Sage Northcutt tendrá que detenerse por algunos meses. Es que el peleador sufrió 8 fracturas en el rostro después de ser noqueado por el brasileño Cosmo Alexandre en su debut en One Championship, la empresa asiática de artes marciales mixtas. Murió la actriz Analía Gadé, tenía 87 años, vivía en Madrid y estaba en tratamiento contra el cáncer. En efecto, a los 87 años murió la actriz argentina Analía Gadé, que se encontraba internada en el Hospital de Santa Cristina en Madrid, donde se radicó en los últimos años. Estaba en tratamiento contra el cáncer, una enfermedad que le habían detectado 3 años atrás.
Panorama informativo, una presentación de JS Producciones.